1:08. Pues muy bien, a esta hora ya tenemos, como lo habíamos prometido, a Cristina Plaza, saliente directora del Bienestar Familiar. Ya está con nosotros aquí en la W. Ya hay más de 500 personas conectadas en nuestro Facebook Live. Le agradecemos por estar con nosotros, doctora Cristina.
Muy buenas tardes, Vicky, a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes. Un saludo muy especial. Qué rico estar otra vez acá. Pero hoy no me voy a hacer cantar otra vez el gol.
No, es así, no. Óigame, a propósito, primero que todo, déjeme preguntarle por Juan Carlos López. ¿Le gustó el nombramiento o no?
Bueno, yo no lo conocía.
Reemplazo.
Eso sí tiene un defecto gravísimo, que es de Millonarios, pero no, hoy lo conocí en mi oficina, ayer lo llamé, lo felicité, le auguré todo el éxito del mundo, porque pues los niños son nuestra prioridad, los niños son primero, y por eso hoy a las 10 de la mañana nos reunimos, empezamos el empalme, y le dije que no se preocupara, que yo iba a estar hasta el momento que él necesitara, que íbamos a hacer unos grupos de trabajo muy importantes, porque lo importante es que el ICBF siga como va, y obviamente mejorando. Yo lo único que espero es que él sea mejor que yo.
Óigame, pero hay una cosa, ¿no cree que es maldad que reemplacen con uno de Millonarios a uno del Santa Fe?
Yo creo totalmente eso.
Hubo mala fe, ¿cierto?
Total.
Oiga, esto de que Aristos fue la que se encargó, la firma encargada de buscar el talento y que encontró a Juan Carlos López para que la reemplazara usted, ¿es verdad? ¿Usted sabía algo de eso?
No, lo que entiendo es que esa fue la firma que lo ayudó a contratar en Millonarios, pero no en Palacio.
Ah, tuvo que ver fue cuando fue presidente de Millonarios.
Eso he oído en los medios, pero no estoy segura, es que no conocía a Juan Carlos.
¿Y usted sabía que estaban buscando su reemplazo?
Pues no, lo que sabían los medios me informaban a mí, Vicky.
¿Eso quiere decir que el presidente no le dijo que usted iba a salir de Bienestar Familiar?
Como usted sabe,
No se me ponga tímida. ¿Le dijo o no le dijo?
No, hace dos días el presidente pues salió con los anuncios. El presidente pues tiene todo el derecho de decidir cuándo, quiénes nos quedamos y quiénes nos vamos. Nosotros somos unos funcionarios de libre nombramiento y remoción.
¿Usted pensó que se quedaba?
Estos puestos son prestados. Y uno sabe cuándo entra a los puestos, pero no cuándo se va.
Pero uno pensaría
Hoy estoy tan feliz, primero por el apoyo que me ha dado tanta gente con unos mensajes que realmente, eso sí, he llorado, Vicky, le voy a confesar. Lloro y lloro, porque la verdad es que han sido unos mensajes muy conmovedores, y eso quiere decir que por lo menos se demostró que dejamos el alma y el corazón en el ICBF, y yo tengo un agradecimiento muy grande con el presidente porque me dio la oportunidad de ser directora del ICBF. Muy pocas personas tienen ese privilegio, y haber logrado cambiarle la vida a tantos niños hace que haya crecido espiritualmente. Yo sí estoy hoy muy, pero muy feliz, pues triste, no les voy a decir ¿para qué voy a decir mentiras acá? No me importa, claro que me duele dejar el instituto. A mí me impresionaba, porque cuando uno llegaba y hablaba con los funcionarios que llevaban como 30 años en el instituto, decían, esto es una familia para nosotros, el ICBF es todo, y hoy entiendo ese sentimiento. El ICBF sí deja una huella muy grande, y el día que salga por la puerta, pues derramaré otras lágrimas, pero seguiré luchando por los niños, porque después de conocer lo que viven los niños, los maltratos, los abusos, uno no puede ser indiferente, y esta será mi causa de por vida.
Me quedó una duda, es decir, el presidente Santos no la llamó y le dijo, Cristina, va a salir del ICBF, no.
No, yo creo que eso lo que hacen es un anuncio, y nos anunciaron a todos, pero todos estábamos...
Pero contesta la pregunta.
No, no le avisó. No.
¿Usted se dio cuenta por la lectura del comunicado?
Por la lectura del comunicado, pero además que a todos nos anunció así, él dijo que iba a hacer unos cambios, nos pidió la renuncia protocolaria a todos, pues ahí le está diciendo que iba a evaluar con quiénes se queda y con quiénes no, y pues ese día anunció quiénes nos íbamos y quiénes se quedaban.
Usted dice que es muy sincera. ¿Usted esperaba salir? ¿O usted esperaba que se iba? Porque había muchos rumores. Que sí iba a salir. ¿Usted pensaba en su corazón? No. ¿Qué le decía el corazón?
No, el corazón decía que ya era pues demasiado los rumores que se tenían frente al tema. Y pues me imaginaba, yo de todas maneras tenía todo listo por si cualquier cosa. Usted sabe que este rumor lleva dándose
mucho
en el ICBF un año y medio. Llevo un año y medio echada. Entonces,
¿cuánto duró?
3 años exactos. El 26 de agosto cumplo 3 años.
Entonces vamos mirando cosita por
cosita. 3 años, súper orgullosa de haber sido directora del ICBF. Y como les digo,
me sorprende muchos mensajes en el Facebook Live. Usted sabe que son ácidos los comentarios, y más si se trata pues de gente dedicada a la política o lo que sea, pero fíjese que muchos mensajes muy bonitos, Grace, para la doctora Cristina Plazas, ¿ah?
Muy, muy buenos comentarios se ven hasta ahora en nuestro Facebook Live. David Julián Nieves, hermosa esa mujer. Guillermo Rodríguez, bonita la directora del ICBF. Guillermo Salamanca, muy hermosa doctora Cristina. Pipe Castañeda, excelente servidora pública, felicitaciones por la labor desempeñada como directora del ICBF. Fabi Bernal dice: ¿ahora para dónde va? Pregunta. Salta Padilla dice: me encantó, excelente funcionaria pública. Esperanza Urrea dice: excelente funcionaria, con su retiro pierden los niños de Colombia.
Bueno, gracias. Que es que yo me dejo adoptar por ella. Doctora Cristina, ¿qué fue lo que pasó con el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas? Mucha gente dice que él presionó para que usted saliera.
Bueno, a mí la verdad es que todavía no entiendo mucho por qué se generó un ruido tan grande con esto. Esto fue hace 4 meses, nosotros estábamos en el foro de todos los alcaldes del país. Los alcaldes manifestaron su preocupación porque se habían disminuido los cupos de primera infancia, eso era cierto, no teníamos la plata completa para cubrir el mismo número de niños que se había cubierto el año anterior. Uh-huh. Y yo también expresé mi preocupación y les dije que yo había expresado la preocupación al ministro y que con el mayor gusto escribíamos todos una carta y se la mandábamos al ministro. Yo pregunté y todos los alcaldes levantaron la mano. Entonces, cuando es una problemática tal, y yo soy la defensora de los derechos de los niños y a mí me contratan para defender los derechos de los niños, y veo esa preocupación, pues les digo: unámonos y escribámosle al ministro de Hacienda.
Eso no le gustó al ministro.
Pero miren, no fue ni de forma maleducada, ni lo increpé, ni dije, ni le eché la culpa al ministro, nada, simplemente dije: hagamos la gestión, porque finalmente eso es lo que nosotros hacemos. Y le voy a decir una cosa.
Lo hizo pensando en ser eficiente.
En ser eficiente, y porque yo es que, ¿sabe qué es lo que pasa? Yo ahí estaba, mis jefes reales eran los niños y niñas del país. Y si efectivamente se estaba bajando la cobertura en primera infancia en 108 mil cupos, pues inmediatamente tenía yo que actuar. Yo ya había mandado varias cartas, yo ya había comentado en el ministerio, pero viendo que todos los alcaldes tenían el problema, pues les dije que nos uniéramos, enviáramos una carta al ministro contando la situación real que estaban viviendo.
¿Y qué pasó con esa carta? ¿El ministro finalmente le contestó?
No, finalmente no mandamos la carta. Pues el ministro obviamente se enteró porque hubo un medio de comunicación que salió una nota, en donde salió una nota un poco, la verdad no se dijo lo que había pasado realmente ahí, porque fue como con cizaña. Y no,
pero el ministro quedó bravo, molesto. ¿Usted volvió a hablar con él? ¿Qué pasó?
No, sí, ya después en una reunión él llegó y entonces, bueno, nos dimos abrazo y todo. Lo que yo digo es que no pasó a mayores, entonces me parece extraño que haya tenido tanto ruido esto, pero me imagino pues que molestó.
¿Pero esto influyó con su salida?
Pues eso es lo que dicen. Lo que ustedes saben, ¿saben qué es lo que pasa? Que lo que ustedes saben es lo que yo sé.
El ministro de Hacienda es un ministro muy poderoso en el gabinete, tiene mucha influencia.
Tienen que preguntarle a él si de verdad le molestó o no. Yo simplemente, como defensora de los niños y como directora del ICBF, cuando a uno no le dan los recursos suficientes para completar los cupos del año anterior, pues inmediatamente uno tiene que protestar, obviamente, a través de los mecanismos que son las cartas, las reuniones.
¿Le llamaron la atención por eso que salió publicado en los medios?
Es que solamente fue un medio de comunicación.
Por eso, pero ¿le llamaron la atención o no?
Pues entiendo que sí se molestaron.
¿Quiénes?
No, que a mí me dijeron, en Palacio están molestos.
O sea, el presidente.
Pero a mí nunca me... Pero la verdad es que el presidente no me llamó. Entonces, no sé.
Y eso demostraba que estaba bravo, no la llamó. Hay que aprender a leer.
Pues no me llamó a regañar.
Silencio.
No me llamó, pero sí mi preocupación con los recursos. Y hago un llamado, ya que estoy saliendo, es que el presupuesto del ICBF hoy en día es de 5.7 billones de pesos. Uh-huh. Y la cuota comunicada para el 2018 es 4.9 billones de pesos. Esto representa representa una caída del 14% frente al 2017.
¿Y ahí quiénes están perdiendo? ¿Los niños y las niñas?
Entonces yo sí espero, pues hago un llamado súper respetuoso. Mauricio Cárdenas y yo hemos sido compañeros, colegas, amigos, lo quiero mucho y simplemente espero que ahora con mi salida, como ya no voy a poder hacer reuniones ni nada, pues yo sí quiero dejar constancia que me preocupa esto y que ojalá podamos atender todos los niños que se requieren en primera infancia, que es la inversión más importante que tiene el país.
Eso en cuanto al ministro de Hacienda, pero vamos más allá. Usted dijo un titular que me pareció muy triste, pero que habla claramente de lo que ocurrió con su salida. Se lo digo, y es que usted no pudo acabar completamente con la corrupción en el ICBF. Usted siempre se quejó durante toda su gestión de tanta corrupción que encontró.
Sí, cuando nosotros llegamos, nosotros encontramos una mafia peor que la del narcotráfico. Habían unas fuerzas políticas muy fuertes al interior del ICBF y otros privados que habían creado fundaciones con una única finalidad: robarle los recursos a los niños. Y pues esto, y algunos funcionarios del ICBF que también estaban involucrados. Quiero hacer un reconocimiento a la mayoría de los funcionarios del ICBF que trabajan con el alma, con el corazón, que también dejan el corazón en el ICBF, pero como en todas partes hay unos que no hacen la tarea como es y que son unos bandidos y que además hemos capturado. Yo llevo de mis denuncias, Vicky, ya 60 capturas gracias al trabajo juicioso que hemos hecho con la Fiscalía General de la Nación. Entonces, cuando llegamos y vimos esto, empezamos a ver cómo lográbamos empezar a romper esas estructuras, pero no es tan fácil. En algunas regiones habían personas políticas como el Ñoño Elías. El Ñoño Elías llevaba dueño del instituto 14 años.
Cuando usted dice dueño del instituto, ¿a qué se refiere, doctora Cristina Plaza?
Bueno,
el Ñoño Elías, para quienes no sepan, es Bernardo, llamado el Ñoño Elías, conocido como el Ñoño Elías, en Córdoba. Y pues ahora mismo está en todo su nombre en todo el tema de Odebrecht. ¿Qué significa que era dueño del ICBF en Córdoba?
Que ellos ponen un director regional y el director regional hace lo que diga el senador o el representante o el líder político la persona que sea.
¿Lo que diga esa adjudicación de contratos?
Todo.
¿Manejar el presupuesto?
Manejan el presupuesto.
Y perdóneme, todo. Voy más allá. El Ñoño Elías, ¿se estaba robando el ICBF de Córdoba?
Mire, yo no puedo decir porque después me pongo una denuncia por injuria, calumnia, usted sabe cómo es esto. Uh-huh. Yo de todas maneras he dado toda esta información a la fiscalía. Yo cuando me senté dije cuál fue el panorama que encontré.
Sí.
Y pues tienen que ser los,
Cristina,
que ser
y usted,
los organismos de control los que juzguen. Yo no soy nadie para juzgar, pero efectivamente, si era dueño o no dueño, sí, porque es que si a mí me denuncian mañana, me ponen una tutela, me ponen lo que sea por injuria y calumnia, yo sí puedo demostrar que efectivamente él sí tenía injerencia en el ICBF y fueron 14 años. Entonces uno cambia, entonces cambiamos al director regional, pero ¿cuántas personas estaban ahí de él? ¿Cuántas fundaciones venían operando durante tanto tiempo? Entonces cambiar esa dinámica y romper
¿y cuánta plata se movió?
Es imposible, o sea, no es tan fácil. En 3 años vi que eso es imposible.
¿Cuánta plata se movió en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en 14 años en Córdoba? ¿Esto, usted tiene esa cifra? ¿Cuánto puede ser?
No.
¿Cuál fue el último presupuesto? ¿Se acuerda?
Pero eso, como les digo, eso lo tiene que definir. Yo ya estoy diciendo, sí, pero sabe, son los organismos de control quienes son los que dicen
con
quién.
Doctora Cristina.
Perdóneme un segundito, Jairo, simplemente para cerrar el capítulo del Ñoño.
Pero si hay muchas regionales, podemos, no sé si Otto nos puede decir cuánto es el presupuesto de Córdoba, que no lo tengo en este momento.
Sí,
pero
vamos buscando el dato.
Pero hay regionales que manejan más plata, uh-huh, que muchas alcaldías de ciudades capitales, para que ustedes entiendan la magnitud
que tiene del dinero.
Y la cantidad de contrataciones. En muchas regionales lo que hacían era contratar más gente de la que se necesitaba. Entonces no había un estudio de cargas serio y contrataban gente por contratar.
No,
el que un poco. En muchas partes, y nosotros hicimos un estudio de cargas muy juicioso para que esto se acabara.
Mire, Cristina, para cerrar el tema del Ñoño Elías, una pregunta. Usted le dijo al presidente este señor es dueño de las decisiones, dejémoslo en dueño de las decisiones, en el bienestar familiar de Córdoba. ¿Usted se lo dijo al presidente?
Miren, yo con el presidente le tengo agradecimiento porque me apoyó hasta el último momento en esa purga que hicimos del ICBF. Uh-huh. Él hubiera podido salir de mí hacía mucho tiempo. Mi cabeza la pidieron durante 3 años. Todos ustedes son conscientes de que pidieron mi cabeza, que muchos partidos pidieron mi cabeza, algunos congresistas, algunos representantes, así como muchos también han sido muy juiciosos y pues reconocieron la labor que se hizo durante este tiempo. Pero él me apoyó, porque si no me hubiera sacado y pudimos hacer una
limpieza.
Pero
usted se lo pudo decir formalmente, decirle, mire, este señor tal.
Yo voy a hacer estos cambios y él lo aprobó.
Entonces, se lo pregunto porque el Ñoño Elías, pues todo el mundo sabe, un gran elector en el país para el Congreso de la República y apoyó la reelección de Juan Manuel Santos. Déjeme pasar a los congresistas. Ya tenemos 1.200 personas conectadas en nuestro Facebook Live a esta hora. En la
saludo W. para todas.
Mire, ¿cómo le fue con los presidentes del Congreso?
ahí, no fue fácil.
¿Con quién fue más difícil? Dicen, por ejemplo, que no le fue muy bien con Luis Fernando Velasco. ¿Eso es verdad o no?
No, Luis Fernando Velasco y yo éramos muy cercanos, pues usted sabe la relación que puede tener una secretaria privada de un presidente con todos los congresistas. Entonces tuvimos una buena relación hasta que de un día para otro dejó de saludarme.
¿Y por qué?
Hay que preguntarle a él por qué me dejó de saludar.
¿Pero fue que usted hizo algún cambio en el Cauca, que él es del Cauca, o fue por qué?
Definitivamente yo no le hago favores a nadie y yo no nombro directores regionales de ningún congresista. Y pues no sé
¿Él le pidió que le nombrara a alguien?
Sí.
¿Y a quién quería que nombrara?
No tengo ni idea.
¿No se
acuerda? Él sí se molestó porque no le nombré a la persona que, pues, a un representante de él o a un...
Sí, a alguien.
A un recomendado, ¿cómo se dice? Un recomendado sí. De él.
En el Cauca.
En el Cauca.
¿Y usted nombró a otra persona?
Sí, lleva mucho tiempo. Hay una persona de concurso ahí que lleva mucho tiempo. Lleva como 7 años.
¿Cuántos presidentes del Congreso le tocaron?
Me tocó Mauricio Lizcano, yo creo que esos dos, ¿no?
Y bueno, y ahora Andrade.
Ya no me va a tocar Fincho.
Sí, pero ¿cómo le fue con Mauricio Lizcano?
Vicky, ¿por qué no le pregunta a él?
Le fue mal como un zapato, por lo que veo.
No, pregúntele a él.
¿También le pidió que le nombrara gente?
Pregúntele a él.
Creo que
eso,
sí.
Eso es,
si
sí.
Usted dice eso, es que sí.
¿Es mucha gente?
No,
¿Cuando piden es mucha gente?
Pregúntele a él porque...
¿Eso le molesta a usted?
¿Que me pidan? Sí. No, fue buenísimo porque nunca jamás volvieron a visitarme los que sabían cómo eran las cosas en el ICBF, que nosotros ya nos repartíamos puesto, que nosotros no estábamos, además que con muchos me agarré, muchos me increparon, muchos me gritaron y pues la verdad es que ya sabían que conmigo cuando yo daba una cita era para hablar de un tema de gestión, un tema de para los
puestos
niños.
No.
Puestos jamás.
Cuando le menciono Antioquia, ¿qué se le viene a la cabeza?
Antioquia, que hoy, gracias a Dios, tenemos una persona que ganó por concurso. Y es una persona maravillosa, una persona que viene, una funcionaria ejemplar. Y yo estoy muy contenta porque durante mucho tiempo duró captado Antioquia.
Mire, es muy importante preguntarle, usted no solo tuvo que lidiar con los presidentes del Congreso, ya veo, sino que también tuvo que lidiar con muchos congresistas. Iban y le llevaban hojas de vida y le pedían citas y todo, usted no los recibía.
No, gracias, pues lo que les digo, al principio me pedían cita y después los que me pidieron cita era para temas súper importantes, temas de los niños. Yo creo que eso también marcó una distancia entre el Congreso y el
ICBF. ¿Y usted le decía no?
No, sabían perfectamente que no y que pues llegar además...
¿Pero cuáles eran los más lagartos? ¿De qué partido?
No, yo creo que al principio...
Todos eran lagartos.
No, hay unos que no, como les digo, hay unos senadores y unos representantes que la verdad se la juegan por los niños. Uno no puede, ¿sabe qué? Oyendo a Juan Carlos Pinzón el tema de la polarización, yo soy funcionaria pública y soy una funcionaria pública honesta, juiciosa, y tampoco podemos decir que todos los funcionarios públicos son deshonestos, porque entonces también eso es malísimo para la ciudadanía y rompemos la institucionalidad. Hay mucha gente buena, hay muchos senadores, muchos representantes que la verdad es que también se la han jugado, que también hacen bien su labor, y pues obviamente hay unos que sí son
muy malos. Dicen que de Mauricio Liscano era el director de Caldas y dirección de Antioquia, ¿eso es verdad?
Eso dicen, pero...
Se lo removió.
Eso dice.
¿Hizo cambios usted?
Sí, en los dos.
De razón,
dos,
no la quisieron tampoco por
dos,
ese lado.
Los dos hice cambio, la verdad.
Dicen que Alexander López fue su karma. El congresista Alexander López, ¿sí?
Uy, qué cansancio. Pero, sí, la verdad es que...
Aladilla, como dicen los muchachos.
No, qué cansancio, porque yo creo que él tiene una lucha que son las madres comunitarias. Uh-huh. Nosotros no hicimos nada en contra de ellas, al contrario, lo único que yo siempre he esperado desde el día uno es que la calidad en todos los servicios sea la mejor, porque eso es a lo que tienen derecho los niños. Y lo único que esperamos es que quien preste el servicio tenga todo el conocimiento para hacerlo.
Mire, Córdoba, el presupuesto.
El presupuesto de Córdoba era de 250 mil millones de pesos. Por eso es que
es toda la plata. Increíble.
Como usted la oigo tan contundente en el capítulo de Córdoba con nombre propio, dijo Ñoño Elías, por ejemplo, en La Guajira, ¿qué nos dice de La Guajira? Los nombres de los políticos.
Miren, La Guajira, más que políticos, les voy a decir, La Guajira para mí es una frustración enorme. Ustedes saben que después de todo lo que me pasó, de lo que me hicieron a nivel personal, Vicky y todo, yo a los dos días de ese suceso tan desafortunado, que para qué volver a...
Habla del día de su matrimonio.
A decirlo, a los dos días no me importó lo que estaba sintiendo. Y a los dos días me fui a vivir 4 meses al instituto. O sea, acabaron con el sueño de una niña, acabaron con el sueño de un matrimonio, una injusticia total que ustedes vieron cómo fue el horror que hicieron. Y a los dos días me fui a vivir a La Guajira durante 4 meses. Trabajar en La Guajira es muy complejo, mucho más complejo de lo que las personas se imaginan, pero también dejamos el corazón allá, y yo creo que hoy en día uno ve cómo ha evolucionado todo el tema de La Guajira. Podemos ver la disminución de las muertes, pero la gente no entendía todos los problemas que se daban. La salud sexual y reproductiva allá no existe. Cada mamá tiene aproximadamente entre 8 y 14 niños. No existen centros de salud cercanos a las rancherías. Uh-huh. O sea, la corrupción es absolutamente terrible. Habían muchos operadores y muchos líderes, inclusive indígenas, que se estaban robando los recursos de los niños. Yo creo que nosotros en el tema de los indígenas tenemos que avanzar en que las autoridades indígenas también son parte del Estado, y muchas veces no se les responsabiliza ni se les exige. Les damos autonomía administrativa, financiera, pero no se les exige lo suficiente. Entonces yo creo que son demasiadas cosas.
Me dicen que le pregunte por Alfredo de Luque. ¿Tuvo algún rollo ahí?
No, Alfredo Luque, yo no tuve problema con él. Él sí, entiendo que también tuvo injerencia en la regional Guajira, pero mi primer acto, yo por qué no puedo hablar de Luque, porque mi primer acto en La Guajira fue remover a la persona que estaba. Entonces, la verdad no tuve...
No la quedó queriendo tampoco. Oiga, usted se refirió...
No tuve trato con él.
Usted se refirió hace pocos instantes al tema de su matrimonio. No quiero ahondar en eso, que sé que tiene que ser muy doloroso para usted, pero ¿usted cree que lo que pasó tuvo que ver con su trabajo en el bienestar familiar y decisiones suyas en bienestar familiar?
Yo creo que hubo un poquito de todo, Vicky. Un poquito de todo. Fue una injusticia muy grande. Lo que hicieron es que además a Eduardo lo soltaron al día siguiente.
Eduardo era el novio, se iban a casar, para la gente que no sepa. y lo capturaron justo el día de la boda, en el momento...
El día anterior, con un operativo de 8 carros, Gaula, policía, CTI... ejército, entonces lo encañonaron con metralletas, como si fuera el Chapo Guzmán, una cosa que uno dice, no, la verdad, muy doloroso. Ahí, al día siguiente, la juez decía y el procurador decía, no puedo creer esto, no puedo creer lo que estoy oyendo.
Dígame una cosa,
pero
le tengo que preguntar, ¿en esto tuvo que ver Jorge Perdomo? Lo que salió era que el entonces fiscal o vicefiscal, yo no sé si ya estaba de fiscal encargado en ese momento, Jorge Perdomo, tenía una persona en el ICBF, usted le salió de ella, y que por eso hubo esa retaliación tan horrorosa.
Pues al señor, efectivamente, a Jorge Peñuela, efectivamente, él duró un mes aproximadamente en el ICBF, no estuvimos de acuerdo con los manejos que se dieron y efectivamente prescindí de sus servicios.
¿Y él era recomendado de Jorge Perdomo?
Pues a mí no me lo recomendó Jorge Perdomo, pero entiendo que
eran amigos.
Tuvieron una historia sentimental, pero yo lo que les puedo decir es que efectivamente yo sí declaré insubsistente a Jorge Peñuela, o le pedí la renuncia, no creo que no lo declaramos, sino le pedí la renuncia y él la pasó y se fue. Eso pues es una realidad.
¿Usted pudo hablar con Jorge Perdomo en ese momento en la fiscalía?
Sí, él dice que no, que él no sabía nada y nadie sabía nada en la fiscalía.
¿Usted le creyó?
Pues no sé, a Eduardo lo llevaron al búnker de la fiscalía, donde estaban personas muy importantes, pero que nadie sabía, que era una persona desconocida y que nadie sabía, pero...
¿Finalmente en qué terminó ese caso?
Nada, llevamos más de un año y medio en esta tortura. Y todavía no han hecho la primera audiencia, nada, aplazan, no ha
pasado. ¿Valió la pena? Usted dice que esto de pronto está relacionado con algunas cosas de su gestión. ¿Valió la pena, digamos, ese costo personal tan grande?
Definitivamente.
¿Sí?
A mí me dicen, pero Cristina, ¿cómo así? El matrimonio y a los dos días se va a ir a Guajira, usted está chiflada. Se muere su papá y al día siguiente está dando lora, deje de dar lora. Y Vicky, usted que hizo un programa absolutamente espectacular de adopción, usted que conoció a Jennifer, que es una niña que entré a una institución a llevar unos regalos de Navidad y me dice, no, Cristina, yo no quiero un regalo de Navidad, yo lo que quiero es que entiendan que yo soy una niña de carne y hueso, una niña con corazón, y que lo único que yo espero de usted es que me regale una familia a los 14 años.
Ay, sí.
Y uno saber que le puede cambiar la vida a esa niña. Usted sabe que Jennifer hoy en día está en Texas con una familia absolutamente maravillosa. Ella es la más feliz, la más... Y como Jennifer, hay millones de niños que pudimos ayudar. Aumentamos la adopción de niños con características especiales. Esto quiere decir niños mayores de 6 años o niños con discapacidades muy, muy terribles o grupos de hermanos. Y poder conseguirle familia a todos esos niños y aumentar un 38% es increíble. Yo creo que el día más feliz de mi vida fue cuando dimos en adopción a Juan Carlos, un niño con una discapacidad neurológica severa, que además tiene un problema de corazón muy grande, no sabemos cuánto va a vivir, y unos papás americanos vinieron y ustedes no saben la felicidad cuando se abrazaron, el niño no habla, no nada, vio a sus papás y inmediatamente se le iluminaron los ojitos, y cuando nos manda foto, entonces si usted me pregunta, ¿valió la pena ese costo personal? Vicky, ¿valió la pena? ¿Lo volvería a hacer? ¿Volvería a dar las mismas peleas? ¿Volvería a dar la misma lora? ¿Y sabe qué es lo peor? Que voy a seguir dando la misma lora, así que no sabe. ¿Van a librar de mí tan fácilmente?
¿Le han ofrecido otro cargo en el gobierno?
No, yo ya me voy del gobierno, uno tiene que cerrar ciclos, como le digo, estoy muy agradecida con el presidente de la República, agradezco además el apoyo que me dio para poder combatir la corrupción en todo este tiempo, sin el apoyo de él no se hubiera podido, entonces yo solamente tengo agradecimiento y a darme esta oportunidad, pero se cerró el ciclo no solamente en el ICBF, sino en el gobierno, y me voy de vacaciones porque estoy muerta.
Claro, óigame, y es importante, usted también se peleó con la iglesia en Cali, usted se peleó, siempre peleando por los niños.
Para eso me nombraron. y yo ejercí mis funciones.
¿No la excomulgaron?
No, al contrario, muchos estuvieron de acuerdo y no estuvieron de acuerdo en el manejo que se le dio en Cali. Nosotros estuvimos en entrevista con usted, Cali, Vicky, que nos apoyó tanto en eso, usted sacó el escándalo, y la verdad es que violencia sexual, sea en la iglesia o en la casa o en cualquier parte, hay que combatirla, y toda la sociedad tiene que salir a gritar y hacer todo para que capturen a los delincuentes, a los bandidos.
Veo en el Facebook Live, como le digo desde el principio, que mucha gente le reconoce su trabajo. Algunos periodistas fueron muy críticos con usted. ¿Qué pasó con Gonzalo Guillén?
Yo a Gonzalo Guillén no lo conozco. No conozco a ese señor. El día que me posesioné ya estaba diciendo que yo era una corrupta, que yo tenía un doctorado en corrupción, estaba denunciado en la fiscalía, porque la verdad tomaba fotos que no eran mías. Unas fotos de personas borrachas, y entonces la ponía, yo te lo puedo mostrar, y decía como si fuera yo, tomaba fotos en restaurantes y decía: Cristina Plazas está en el restaurante casa en lugar de estar con los niños, Cristina Plazas está con no sé qué, o sea, una persecución, la verdad, a mí en un momento dado me dio mucho miedo, pues denuncié. Y lo triste es que él, para denunciar cosas, sí puede venir a Colombia. Para ir a La Guajira puede, para presentar su documental puede, pero no lo han podido notificar de la fiscalía, porque se supone que no vive en Colombia. Pero pues esperemos, y que también sean las autoridades competentes las que tomen la decisión. Pero efectivamente sí, tengo más de 700 tweets en contra, y todos con unas falsedades muy grandes. El día que mi papá se estaba muriendo en la clínica, él decía que yo estaba tomando whisky. Además, a mí no me gusta el whisky. Vicky, usted lo sabe. En La Guajira, mientras que mi papá estaba acá en la clínica del Country, yo ese día estaba tan mal por mi papá, terminé en urgencias porque me dio un soponcio, porque ese día me dijeron que mi papá ya no había nada que hacer. El día que ganó mi papá la Suramericana fue un día muy difícil. Los comentaristas deportivos lo pueden contar. Mi papá en cama, yo vi arrunchada, eso fue una semana antes de que muriera, arrunchada el partido con él, y su último deseo fue: yo quiero ir a darle un abrazo a los jugadores. Entonces salimos a la 1 de la mañana, mi papá casi no podía caminar, lo llevamos mi hermano y yo casi alzado. El video es súper emocionante, fue, además todos los jugadores empezaron: grande Plazas, 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 Plazas vive. Bueno, una cosa muy espectacular. Y ese día lo que dijo el señor es que yo estaba emborrachándome de fiesta en la calle. Entonces yo le quiero decir a él: no, yo no estaba, yo estaba despidiendo a mi papá porque me quedaba una semana de vida con él.
Siempre en su WhatsApp está la foto de su papá, la veo abrazada a su papá.
Sí, abrazada, mi papá es mi luz, mi guía. Yo, ¿sabe qué? El sueño que yo tengo para Colombia es que todos los niños tengan un papá, una mamá y un hermano, como me dan ganas de llorar y todo, no le digo que estoy súper llorona, como los míos. Me duele que mi papá se haya ido tan pronto. Él también fue un hombre absolutamente espectacular, cada vez que hablo de él me conmueve el corazón. Y mi mamá es un ángel que solamente tiene bondad, y con su ejemplo nos ha hecho a Camilo y yo lo que somos. Y ¿sabe qué? Lo que más feliz me hace es poder llegar a mi casa, ver a mi mamá a los ojos y que ella se sienta orgullosa y no tener que esconder nada. Poderle decir: mami, acá estoy, esto es el resultado tuyo y el resultado de mi papá.
¿Y su papá qué le diría en este instante?
Ay, me estaría abrazando porque era súper consentidor y súper arrinchador.
¿Y le estaría diciendo que hizo lo correcto?
Me estaría diciendo que hizo lo correcto. Él era igual de peleón que yo, eso lo heredé de él. Hubiera podido heredarme un poquito menos de peleadera. ¡Qué cansancio! Él en fútbol, yo no sé si ustedes se acuerdan las grandes peleas que mi papá dio con la mafia, el señor Bellini en su entonces. Bueno, no, eso mejor dicho, ni para qué, porque entonces ya me meto por el fútbol y no terminamos. Pero sí, una vez se metió en la mitad del partido. No, peleaba más que yo. Pero un hombre maravilloso, un hombre honesto, un hombre consentidor, un hombre que siempre puso a sus hijos por encima de todo. Y como les digo, uno después de conocer lo que viven los niños y niñas del país. Uno lo único que tiene que desear es eso y pedirle a todos los gobernantes que se olvidaron de invertir en lo más importante, que es el núcleo de la sociedad, que es la familia. El problema de este país es que no estamos enseñando a los papás ni pautas de crianza para los papás en todos los estratos sociales. No estamos enseñando resolución de conflictos y la verdad que lo que se está viviendo en muchos hogares colombianos de todos los estratos, a mí me fascina decir eso porque como creen que en los estratos altos no hay violencia sexual y no hay maltrato, es bien complicado para la niñez y ese es el futuro. Entonces, si queremos un país en paz, ahí es donde hay que invertir. Sí, no se va a ver el ladrillo, no se va a poder soltar la cinta, pero sí vamos a poder construir la paz que todos anhelamos y que todavía falta mucho por llegar.
Cristina, para terminar, ¿adoptaría?
Adoptaría sin, pues yo no, yo ya creo que ya estoy muy vieja para tener hijos. Vicky, ya tuve 16.
¿Cuántos años tiene?
Pero sí adoptaría, amo la adopción. Usted sabe que tengo dos primos que son adoptados, que son mi vida, son unos niños maravillosos y de los días más importantes de mi familia fue cuando llegamos a la casa de la madre del niño y vimos a esos dos chiquitos, los ojos abiertos, mirándonos, y uno siente una conexión, es inmediato, eso sí es totalmente de Dios. Usted sabe que yo soy muy católica y todo y es de Dios. Uno inmediatamente siente el niño de uno, es un acto de amor increíble, y lo que yo siempre he dicho, es mucho más el amor y la felicidad que los niños adoptados dan a las familias que lo de familias a los niños.
Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero dejar que los políticos se hayan enquistado por años, décadas, por muchos gobiernos, yo diría que todos los gobiernos, eso sí es un pecado.
Es criminal. Es criminal y ay, Dios mío, son tantos los funcionarios que tampoco uno tampoco puede pecar por omisión. Entonces, si uno llega y ve eso y no hace nada, uno estaría siendo cómplice. Y por eso yo hago un llamado a toda mi generación. Veo que muchos de mi generación, uno ve a Alejandro León, a todos que de verdad es que somos casi de la misma edad y ya tan con esas empresas criminales, todo. El llamado que yo le hago a mi generación es que se pueda actuar bien, que se pueden hacer las cosas bien. Yo soy una demostración, no por creída ni mucho menos, pero uno puede, yo demostré que se puede combatir, sí, tiene costos y todo, pero se puede. Se puede cambiar el mundo, se puede pensar que se puede cambiar el mundo, y cada acción cambia el mundo. Es que uno no tiene que llegar y cambiar el mundo de un día para otro, pero pequeñas acciones hacen la diferencia y eso va cambiando el mundo.
¿Es verdad que usted está pensando en llegar al Congreso, al Consejo de Bogotá, a hacer
algo? Estoy inhabilitada.
No, pues más adelante, ¿sí lo ha pensado?
¿De cuánto es la inhabilidad? ¿Un año o dos?
Para la próxima.
Ya no puede
para
esta
este
vez.
Año no puedo.
¿Va a acompañar a alguien en la campaña política o todavía no sabe?
Pues yo creo que apenas lea todas las propuestas.
No, ¿se claro, va con Germán Vargas?
Claro que hay que leer todo.
Oiga, ¿se va con Germán Vargas?
No, yo creo que hay que leer, mirar los planes de gobierno. ¿Y sabe con quién me voy a ir?
¿Con quién?
Con quien entienda que la prioridad tienen que ser los niños. Bueno. A quien le meta todo al tema de familia. Un candidato que no esté hablando del fortalecimiento familiar es un candidato que se raja para mí.
No la puedo dejar ir sin preguntarle algo que siempre quise preguntarle. Usted siempre fue muy prudente.
¿Qué me va a preguntar?
No, ya se me
todo
vaya
lo que
a desmayar.
He dicho, mejor dicho, si ahora sí.
No, simplemente quedó. ¿Está usted hoy satisfecha con los niños que han sido entregados por las FARC? Es decir, con ese, hemos visto incluso a Humberto de la Calle siendo crítico con las FARC. ¿Usted quedó satisfecha? ¿Usted cree que son muchos más? ¿Usted cree que hicieron conejo las FARC con eso de los niños?
Siempre he sido crítica. Usted puede mirar mi Twitter. Yo, mis posiciones, yo creo que es que soy un poco una piedra en el zapato, ¿no? Pero mis posiciones siempre han sido claras. Fueron mucho más los niños que reclutaron y no fueron todos los niños reclutados los que se entregaron, y muchos salieron por la puerta por debajo de la mesa. Eso lo dije claramente en mi Twitter, y pues me preocupa porque quién sabe dónde están esos niños. Pudieron haber sido reclutados por otras fuerzas y no garantizamos el restablecimiento de los derechos. Eso, pues, ese es una embarrada.
¿Sabe qué? Por todo eso la votaron. por buena funcionaria.
No, pero Vicky, quiero que quede súper claro. Agradecimiento al presidente Santos.
Sí, tranquila. Él no se va, ya si está bravo, no se va a poner más bravo por lo que usted dijo acá. Mil gracias por acompañarnos hoy en la W.
A usted, Vicky, y a todos ustedes un abrazo súper especial y seguiré dándolo. Ahora no se preocupen que seguiré en la lucha y mi causa sí son los niños.
Y quedó con muchos enemigos, ¿no?
Uy, y después de esta entrevista me van a matar.
Bueno, calle esa boca, como dices. Las palabras tienen poder. Una de las 47 minutos a todos. Gracias por acompañarnos en este segundo Facebook Live hoy aquí en la W. Ya volvemos para normalizar el programa, Rafa, porque obviamente hoy no lo he escuchado. Hoy lo estoy extrañando mucho.
No, hoy estaba muy atento a...
Está tomando nota.
A Cristina, sí, me pareció muy interesante. Sobre todo sus elementos de familia, etcétera. Quizá me hubiera gustado saber qué tipo de familia es la que le gusta a ella.
Cristina, es que no tenía los audífonos.
Ay,
Rafa, repítale, por favor.
Hablaba usted mucho de familia y me gustaría saber qué tipo de familia es la que defiende usted. Defiende la familia tradicional, papá, mamá. Defiende las familias.
Le voy a decir,
monoparentales, etcétera.
Si estaría defendiendo solamente la familia papá y mamá, estaría desconociendo la realidad de Colombia y el mundo. Hay familias en donde están los abuelos y los niños, hay familias en donde hay papá y mamá, estaría desconociendo. Familia es el núcleo donde están, donde viven unas personas, donde se dan mucho amor.
Fantástico.
A ustedes mil gracias, doctora Cristina Plazas. Mil gracias. Que descanse mucho. Se lo merece. Ya volvemos. Esta es la W.
Expo Vinos, la Feria de Vinos de Colombia y W Radio te invitan a Corferias Bogotá del 2 al